Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan, en su capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2, dice la palabra de Dios. El tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le dijo: «¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que os dijere». Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad estas tinajas de agua», y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: «Sacad ahora y llevadlo al maestresala». Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora». Ese principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: «Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: «El celo de tu casa me consume». Y los judíos respondieron y le dijeron: «¿Qué señal nos muestras ya que haces esto?». Respondió Jesús y les dijo: «Destruid este templo, y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos: «En 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás». Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Vamos a meditar los versículos del 1 al 12, y el tema es las bodas de Caná. Las bodas de Caná. La boda es una celebración que marca el inicio de un matrimonio. Y una boda era un momento especial. Y en este acto en que el Señor Jesucristo estuvo presente, nos muestra que lo que en la Escritura dice: honroso sea en todos el matrimonio. Y el matrimonio es una institución creada por Dios. Y es interesante que es justamente el matrimonio una de las figuras predilectas de Dios para ejemplificar la relación que Él tiene con su pueblo. Esa relación de amor con su pueblo. La Escritura en Efesios, por ejemplo, cuando habla a los maridos a amar a sus esposas, les llama a hacerlo como Cristo amó a la iglesia. Y es interesante poder mirar que al final se nos habla de las bodas, la cena de las bodas del Cordero, que es aquel momento cuando nos reunamos con nuestro Salvador y habrá una celebración. Y eso habla de que el matrimonio es algo que va más allá de simplemente lo que muchas veces tenemos en la cabeza como términos simplemente humanos. Y ahí el desafío grande de poder mostrar la gloria de Dios. En este pasaje, lo primero que se nos muestra es los invitados a esta boda. Dice el versículo 1, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y hay algo que hace énfasis el apóstol Juan, guiado por el Espíritu Santo al escribir, y es que en el versículo 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y sin duda hubo algunos otros invitados. La Biblia no nos dice exactamente quién era el novio o quién era la novia. No es lo más importante. Algo que está claro es que sin duda era alguien cercano a la familia del Señor Jesucristo, porque pues María estaba allí. Y es interesante que María se entera de una situación que está ocurriendo en la celebración, que pues no se le dice a cualquier invitado. Surge una dificultad, surge un problema, surge una necesidad. Interesantemente, María se entera de esta situación. Es interesante que María pues tenía cierta relación cercana, porque pues no es común que cualquier invitado le dé órdenes a los criados ajenos. Pero ella dice a los siervos, haced todo lo que él os dijere. Y se hace el énfasis en el hecho de que, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y el invitado principal y que dignificó esta boda y que marcó la aprobación y el hecho de que el matrimonio es un estado honroso, fue el hecho de que el Señor Jesucristo aceptó la invitación, estaba allí presente. Alguien ha dicho que si lo que quieres es servir a Dios sin ningún impedimento, lo mejor que puedes hacer es estar y mantenerte soltero. Pero si lo que deseas es parecerte más a Cristo, no hay mejor lugar que estar casado. Dice, el soltero en algún lugar pone su despertador y está esperando que suenen a las 5 o 6 de la mañana para pararse y hacer sus devociones. Pero en el matrimonio, a cualquier hora de la madrugada, llora el bebé y la pregunta es, ¿quién se va a parecer más al Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos? Y Jesús está ahí en esta celebración como el invitado. Y fue, y es, y será siempre sabio el hecho de poder, en la relación de matrimonio, mirar nuestra necesidad de Cristo, de que Él sea un invitado no solo en la celebración de la boda, sino un invitado de todos los días. Es interesante que dice la Escritura que son mejor dos que uno, pero después dice cordón de tres dobleces. Y el hecho de la importancia de incluir al Señor Jesucristo en la relación matrimonial, en la celebración de la boda. La otra cosa que podemos ver es una necesidad, la necesidad. Y la necesidad es justamente el hecho de que se acabó el vino, que era un aspecto importante de una celebración. Además, era un aspecto importante de una cultura como la cultura hebrea. El vino era parte importante porque aportaba nutrientes, porque lo usaban para desinfectar el agua, porque lo usaban para ciertos malestares físicos. El apóstol Pablo dice a Timoteo que tomara un poco de vino a causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades. Y cuando el apóstol Juan empieza a escribir, él ha marcado algo y ha hecho relación con pasajes del Antiguo Testamento donde el Señor dijo que iba a levantar profetas como Moisés. Y no es casual el hecho de que lo que hizo falta no es precisamente el pan, sino lo que hizo falta es el vino. Y es interesante que Moisés, su primer señal, su primer milagro fue convertir el agua en sangre, trayendo juicio sobre los enemigos del pueblo de Dios. Pero el Señor Jesucristo convierte el agua en vino. Y a través de hacer esta provisión, el Señor Jesucristo estaba trayendo un consuelo para su pueblo. Es interesante que más adelante el Señor utilizaría el vino como un símbolo de su propia sangre, que sería derramada para redimir a su pueblo, para limpiar a su pueblo de su pecado. Donde tenía todo el sentido el hecho de que Él era proclamado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y donde es por su propia sangre que Él ofrece un sacrificio perfecto, que hace perfectos para siempre a los santificados. Y surge la necesidad, no tienen vino. Se acabó el vino, no sabemos si fue un mal cálculo o llegaron más invitados de los que se esperaban, pero hacía falta el vino. Y el Señor Jesús, aquí ocurre algo que yo le preguntaba a mi esposa, ¿cómo ella ve a sus hijos cuando van siendo grandes? Y yo creo que hay una diferencia en cómo las madres ven a sus hijos y cómo los padres ven a sus hijos. Y es muy probable que, pues en verdad, haber sido el instrumento humano para que el Señor Jesucristo tomara forma humana debió haber hecho también una situación difícil para María. Porque dice mi esposa que las mamás suelen ver a sus hijos ya grandes todavía como sus niños. Pero es interesante que el Señor Jesús no solo era necesario que fuera visto como un adulto, sino muy necesario que el Señor Jesucristo fuera visto como el Dios hecho hombre. No solo verlo como un hijo adulto, sino como un hijo adulto 100% hombre, pero 100% divino. Y algunos comentaristas piensan que probablemente pues ella tenía una, como hacer quizás cierta presión en su parte humana de que el Señor se manifestara ya. Y el Señor, sin faltar respeto, y yo creo que algo es seguro, Dios todo lo sabe y Dios prevé todas las cosas. Y Dios sabía las tentaciones que vendrían de pretender dar un culto y un lugar a María que no existe, que no es más que ideas de hombres, que no es más que prejuicios y distorsiones del Evangelio. Pero el Señor, de una manera respetuosa, no falto de respeto, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Y no hubo tal falta de respeto, porque cuando Él estaba en la cruz, de esa misma manera cariñosa se refirió a ella y le dijo, mujer, he ahí tu hijo, tomando cuidado para que ella no quedara desamparada. Y le dijo a Juan, hijo, he ahí tu madre. Pero el Señor dejó claro algo. Ella era un instrumento que Dios utilizó, un instrumento que ella misma reconocía su necesidad de Salvador, un instrumento que era objeto de tentaciones, y quizá en este momento estaba mostrando una debilidad, pero el Señor dejó claro algo, y es, aún no ha llegado mi hora. Y el hecho de mi manifestación no tiene que ver con lo que tú digas. Dios te ha usado para que tome forma humana, pero yo sé el tiempo de mi manifestación. Y es interesante que María se hace a un lado y brilla una sola cosa aquí, la gloria de Cristo. Cristo, el único, sin necesidad de un Salvador para sí mismo, porque Él no necesitaba un Salvador. Cristo, el único, nacido sin pecado. ¿Sabe? Allí el Señor Jesucristo dejó claro algo. No hay tal cosa como un corredentor. No existe tal cosa más que un solo camino. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Esta necesidad es interesante cuando pensamos, por ejemplo, en las propiedades del vino, entre ellas que alegra el corazón del hombre. Y mucha gente, yo decía el otro día, todos tenemos algo de fariseo. Y hay gente que intenta, pues, decir que la Escritura enseña una abstención total. Pero eso es algo legalista y no es sostenido por la Escritura. Hay gente que hace malabares tratando de explicar que hay varias palabras para vino y que el vino del Señor Jesús no era vino. Y no hace falta hacer eso. La Biblia es clara cuando la Biblia condena el abuso, la borrachera. Y es interesante que la Biblia dice que el vino alegra el corazón del hombre. Y cuando el Señor Jesucristo es la fuente de nuestro gozo, podemos disfrutar su creación con libertad y honrándole y glorificándole. Y es interesante poder mirar que siempre hay una necesidad en el ser humano. Siempre hay una necesidad en el matrimonio. Siempre hay esa necesidad. Y es interesante que lo que el esposo necesita, su esposa no lo tiene. Y lo que el esposo necesita, lo que la esposa necesita, su esposa tampoco lo tiene. El que puede suplir la necesidad del esposo, de la esposa, del hijo, del padre, de cualquier persona, su verdadera necesidad únicamente la puede suplir el Señor Jesucristo. Y como respuesta a esta necesidad, el Señor Jesucristo muestra una señal. Y la señal fue que María dice a los criados, hagan todo lo que Él les diga. Y es interesante que en el Antiguo Testamento hubo alguien que dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y ese fue Faraón, que le dijo al pueblo de Egipto cuando no había pan, y fueron a pedirle el pan, y él les dijo, hagan todo lo que José les diga. Y no olvidemos, José es un tipo del Señor Jesucristo. ¿Sabe? Allí el Señor Jesús dice que había ahí 6 tinajas. Y es interesante que el apóstol Juan se toma el tiempo para decir qué clase de tinajas eran. Y dice, 6 tinajas de piedra. Dice, y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 a 3 cántaros. Algunos creen que era alrededor entre 77 a 117 litros de líquido que podían contener, pero interesantemente estas tinajas estaban vacías, porque el Señor mandó que las llenaran de agua. Y no es casual que Juan mencione qué clase de tinajas eran. Y es el hecho de que los ritos y las ceremonias carecen de esencia, son vacías. No pueden resolver el problema del hombre, los ritos. No pueden satisfacer la necesidad del hombre. Y la necesidad del hombre es limpieza de pecados, es comunión con Dios, es conocer a Dios. Todo lo cual es imposible a través de ritos y ceremonias. Y estaban allí 6 tinajas vacías, que eran las que se usaban conforme al rito de los judíos. Y así son los ritos y las ceremonias, vacías. No pueden resolver el problema del hombre, no pueden limpiar su pecado, no lo pueden llevar a Dios. Y el Señor dice que se llenaran las tinajas y las llenan, y Dios, el Señor Jesucristo, les dice, saquen y llévenla y denle a probar al que estaba administrando el banquete. Y él, sin saber de dónde venía, dice, felicita al novio porque era de excelente calidad. Y también esto es contrastante con el hecho de la excelencia que hay sobre lo que vino a través de Moisés, sobre la ley y la superioridad y excelencia de la gracia y la verdad que nos vienen por el Señor Jesucristo. La ley que viene a través de Moisés no tiene misericordia, no da consuelo, causa desesperación. Pero la gracia y la verdad que nos vienen por Jesucristo consuela, trae gozo al corazón de su pueblo. Se regocija en Dios, su Salvador, el pueblo. Y lo último que menciona el apóstol Juan aquí es, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito? Y dice el versículo 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos. Algo que marca a sus discípulos es que sus discípulos son sus ovejas. Porque a sus discípulos les dice, sígueme, y le siguen. A sus discípulos le abre sus ojos y lo ven, y le van siguiendo. Y el Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. A varios de nosotros, bueno, Dios nos ha puesto en una relación de matrimonio. Y en esa relación de matrimonio estamos necesitados del Evangelio. Cristo es nuestra necesidad. Cristo es lo que yo necesito. Solamente Cristo puede llenar mi corazón de gozo. El gozo no lo tiene mi esposa. El gozo está en el Señor Jesucristo. El gozo no lo tienen mis hijos y sus actitudes. El gozo está en el Señor Jesucristo. Y sabe, necesito en mi relación de matrimonio venir a Dios cada día para poder amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y eso va a ser una manifestación también de su gloria. Dios manifestando su gloria a través del milagro de convertir simple agua en algo excelente. De convertir una relación de dos pecadores. De dos pecadores que no tienen nada de diferente a otros pecadores, excepto la misericordia de Dios. Dice la Biblia que nosotros éramos lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó. Y damos gracias a Dios porque nos permite ser testigos de un matrimonio que, con sus imperfecciones, pero por muchos años está proclamando cómo es el trato de Dios para su iglesia. Y damos gracias a Dios por ello, y es un milagro. La única razón por la que es distinto a muchos otros matrimonios es que de algo común y ordinario, el Señor Jesucristo ha hecho algo que es de una clase superior. Y están proclamando el Evangelio. Y cuando en el matrimonio vemos nuestra necesidad y nos perdonamos, nos reconciliamos, estamos proclamando el Evangelio. Estamos proclamando que mis pecados contra Dios son mucho más grandes que los pecados que mi esposa pueda cometer contra mí. Cuando la esposa perdona a su esposo, está proclamando, mis pecados contra Dios y contra Cristo son mucho más grandes. Y si Cristo me ha perdonado una deuda tan grande, ¿cómo no perdonar el pecado? Y eso es proclamar el Evangelio. ¿Sabes? Cristo nuestra necesidad. Y Cristo hace esas señales, y Cristo mantiene matrimonios, porque está proclamando su gloria, porque está proclamando cómo es fiel para con su pueblo, cómo Él hace perseverar a su pueblo, cómo su pueblo que no merece su amor es objeto de su amor. ¿Sabe? Dios, solo Dios puede hacer eso. Solo es el Cordero de Dios, y Él es la necesidad. Y estamos como esa necesidad que había en esa boda. El hombre está en necesidad. Y sabe, en una necesidad de un gozo que está por encima, como dice el salmista, dice, alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Pudieron recuperar el gozo de la celebración. Pero hay un gozo mayor que tener vino en abundancia. El salmista pudo conocer ese gozo. Diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abunda su grano y su mosto. Y ese es el gozo de la salvación. Ese es el gozo de poder mirar a Cristo, de poder mirar su gloria. Y cuando veo su gloria que se manifiesta, me hace mirar cuán pecador soy. Y me hace mi necesidad, que es la limpieza de mi corazón. Me guarda de ser engañado de que es por medio de cumplir ciertos ritos y ciertas ceremonias. Y me hace venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y sabe venir vez tras vez. Y no es un evento que ha sucedido una vez. Es el poder seguir cada día. Cada día necesitamos el Evangelio. Cada día necesitamos ver la gloria de Cristo y poder venir a Cristo otra vez y otra vez. Y eso es lo que al final hace que nuestras vidas, nuestros matrimonios, muestren su gloria. Hermanos que estamos en Cristo, nuestros matrimonios siguen siendo y pueden ser, y Dios quiere que sean señales para que sus ovejas que aún están perdidas vean su gloria y crean en Él, así como sucedió en Caná de Galilea. Que Dios nos utilice, que sigamos viendo que nuestra necesidad es Cristo y está en Cristo. Que sigamos recordando a aquel que convirtió el agua en vino, ese vino que es un símbolo de la sangre que se derramó para que podamos ser limpios de nuestro verdadero problema, para que pueda ser satisfecha nuestra verdadera necesidad, que es de limpieza, que únicamente puede dar la sangre del Señor Jesucristo. Amén.